Menuda semanita, menuda época. La gente ya ha tirado la toalla, considera que no hay partido ni hay formación que pueda estar exenta de corrupción y empieza a pensar que es una lacra social que realmente dificulta la vida en común. Tenemos, por supuesto, los recientes casos de las tarjetas de Bankia, pero también las cuentas de los Puyol por toda Europa, la contabilidad de Bárcenas, los ERE de Andalucía, los cursos de formación de los sindicatos, el caso Gürtel, el caso Brugal, el caso Marsans, la opinión pública está escandalizada. Bueno, muchas veces me he preguntado, ¿y cuánto será? Si juntásemos todo esto, todo este dinero, ¿qué cifra saldría? Hemos encontrado a quien la ha calculado y ha calculado, ojo, que a cada uno de los contribuyentes, o sea, a ti, te faltan, por culpa de la corrupción, 2.100 euros. Tú fíjate, ¿eh? 2.100 euros por contribuyente si se calcula que la corrupción en España tiene al menos un coste anual de 40.000 millones de euros. El trabajo lo ha realizado la Universidad de Las Palmas y concretamente uno de sus autores está con nosotros, Carmelo León. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué se basan para calcular estos 40.000 millones?
Bueno, se estima a partir de la pérdida de satisfacción o de felicidad de los ciudadanos como consecuencia...
La pérdida de felicidad.
De felicidad o de satisfacción. Todas las personas tienen una satisfacción como consecuencia del bienestar que reciben, del consumo de bienes y servicios y de su actividad económica diaria. Esta satisfacción es la fuente de riqueza de las naciones. Se puede medir en Producto Interior Bruto a través de la función de bienestar social, y eso es lo que nosotros hacemos. Cómo la función de bienestar social se ve afectada como consecuencia de la presencia de la corrupción en las sociedades y de la percepción de distintos casos de corrupción en distintas sociedades.
Pero la cifra de 40.000 millones, ¿de dónde sale?
Pues de la estimación del valor o del valor económico que una reducción de la corrupción tendría en la renta de las personas. O sea,
pero no es un cálculo relativo a los dineros que se han estafado en los casos que conocemos públicamente.
No es la estimación.
Se lo digo porque se parece mucho a otra cifra que se maneja en esa dirección, los 50.000 millones de euros.
Sí, correcto. Es que existe alguna correspondencia, pero no es la forma en la que nosotros lo hemos estimado.
Pues explíqueme cómo lo han hecho, así digamos de una forma simple que pueda entender un alma cándida como yo.
Sí, sencillamente, o sea, todas las personas tenemos una renta, ¿no? Tenemos un dinero que ingresamos anualmente por nuestro trabajo, por nuestros ingresos de cualquier tipo, de fuentes de renta. Pues estos ingresos generan una satisfacción o una felicidad en las personas, que se puede medir en índices de subjetivos de percepción psicológica de felicidad. Luego, la felicidad está relacionada con esa renta y está relacionada con otros aspectos de la vida diaria, como la educación, la salud, el consumo de otros bienes y también pues con el medio ambiente o con la percepción de la corrupción. De modo que a través de métodos estadísticos podemos obtener cuál es el impacto de la corrupción, o sea, de aumentos en el nivel de corrupción, en la satisfacción o felicidad de las personas.
Digamos que ustedes, por ejemplo, para que yo me entere, porque es que resulta realmente complicado, ha comparado sociedades y han establecido que en sociedades más corruptas se produce menos gasto, más inhibición de las personas para salir, para consumir determinadas cosas, fiestas menos potentes, mientras que cuando la confianza, por ejemplo, en el sistema es mayor, eso se eleva.
Bueno, esa no es la forma en la que lo hemos estudiado. O sea, la forma en la que lo hemos estudiado es observando cuál es la felicidad de una persona y cuál es la percepción de corrupción que tiene esa persona. De modo que a través de muestras grandes de números de personas podemos saber si las personas que perciben más la corrupción están más o menos satisfechas en la vida. O sea que la corrupción es una variable que explica también la felicidad.
Pero eso lo entiendo perfectamente. Quiero decir que ustedes evalúen la felicidad de una población y la relación con la otra variable de la percepción de corrupción, lo entiendo. Lo que no entiendo es cómo se puede contabilizar en euros.
Porque la satisfacción tiene una expresión directa en euros. O sea, se corresponde con las personas que tienen más dinero tienen más satisfacción que las que tienen menos dinero, ¿eh? Eso es una hipótesis contrastable y validable empíricamente. Luego, también hay otros aspectos que influyen en la felicidad, ¿eh?, en la satisfacción. Y esos otros aspectos están relacionados con ese dinero. Lo podemos convertir a dinero a través de una función de bienestar completa, con todos los aspectos que influyen en el bienestar de las personas.
Ustedes dicen que además del impacto directo que en la felicidad o en la percepción de corrupción tienen los casos que salen a la luz pública, sin embargo, el coste de la corrupción para una sociedad incluye otros aspectos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la reducción de la inversión extranjera.
Sí, claro. La corrupción afecta a la eficiencia del funcionamiento del sector público, a todo lo que tiene que ver con los ingresos y gastos del sector público. Reduce los ingresos y eleva los gastos del sector público y hace que muchas inversiones que se podrían haber realizado no se realicen. Esa es la primera causa, consecuencia más importante de la corrupción. Uh-huh. O sea que afecta a todo el sistema de asignación social de la riqueza en los países. Hace que unos grupos se beneficien en contrapartida de un perjuicio de otros grupos o de personas.
Sí, que una ironía que se lo lleva crudo, vamos, deja a los demás con un golpe importante, no solamente por lo que se lleva, sino porque otros no vienen, no asumen el riesgo de tratar con nosotros.
Exacto, y en términos económicos actúa como un impuesto a la producción, o sea, el aparato productivo, la inversión extranjera es muy sensible a la corrupción porque tiene que pagar ese impuesto. Supone unos mayores costes de organizar las actividades económicas y llevar a cabo actividades de emprendeduría en la sociedad.
Sí, la cuestión es, por ejemplo, los emprendedores que se inhiben de hacer proyectos interesantes sencillamente pensando que no pueden hacer frente a los sobornos que tienen que pagar del 3, del 5 o del 10%.
Efectivamente.
Muy bien, don Carmelo León, muchísimas gracias por atendernos. Además, nuestro interlocutor estaba esta mañana en Colombia, de ahí nuestra dificultad para hablar con él. Y gracias por hacer este estudio.
De nada, muchas gracias.
Adiós, buenos días.
Buenos días.